Capital Radio, 10 años acompañándote.
Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Hoy nuestra invitada es Silvia Senabres, jefa del Grupo de Riesgo Tecnológico de la Dirección General de Supervisión del Banco de España. Silvia, bienvenida a Capital Radio.
Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí, porque la verdad es que me parece que tenéis un proyecto precioso y es todo un honor.
Muchas gracias por acompañarnos. Estás muy bien acompañada también, como sabes, con Esther Morales, que es socia de Piper Lab. ¿Cómo estás, Esther?
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Gracias.
Y conectado con nosotros en Barcelona, también en este programa en Capital Radio, Pau Contreras, es VP, vicepresidente de Solution Engineering en Salesforce. ¿Cómo estás, Pau? Muy buenos días.
Muy buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, vamos a hablar, nuestros oyentes ya se lo imaginarán, escuchando el cargo de nuestra invitada, de Silvia Senabre, de su rol, de las funciones importantísimas en el equipo de supervisión del Banco de España. Ocuparse del riesgo tecnológico es una responsabilidad que suena muy alta, Silvia, ¿no?
La verdad es que mucha gente no sabe que en el Banco de España, más allá de supervisar riesgos financieros, también supervisamos los riesgos tecnológicos en las entidades, ¿no? Y contamos con unos profesionales estupendos que se dedican a ello. Mi grupo en concreto es un grupo horizontal dentro de la Dirección General de Supervisión. No estamos asignados a ninguna entidad en concreto, pero sí que hacemos un montón de temas transversales, desde temas relacionados con pruebas de ciberseguridad, regulación, participación en grupos internacionales, el tema del SAMBOS regulatorio, externalizaciones. La lista es muy variada. Es un grupo de 10 excelentes profesionales y yo tengo la suerte de estar al frente.
Desde luego, el SAMBOS, para quien no conozca el término técnico, es la caja de pruebas. Y no sé si la traducción es muy libre, donde se ensayan proyectos tecnológicos ligados al mundo financiero, antes de que sean reales, ¿no? Antes de que estén ya regulados y estén en pleno rendimiento, ¿correcto?
Lo has descrito estupendamente, ¿no? Es un espacio controlado para poder hacer esas pruebas, en el que se pueden aligerar ciertas barreras regulatorias de manera temporal mientras duran esas pruebas, no todas. Los temas de blanqueo de capitales, los temas de protección de datos, hay que mantenerlos siempre tal cual marca la
Eso
norma.
Eso nunca se relaja.
Eso
¿no?
es inflexible. Pero otro tipo de normativas sí podemos relajarlas parcialmente durante el tiempo de las pruebas. Entonces, bueno.
Pues empecemos nuestra conversación porque tanto Pau como Esther tienen muchas preguntas. Esther, empezamos.
Sí, Silvia, cuéntanos, aunque las respuestas seguramente las sabemos todos, la importancia de la ciberseguridad en los bancos y sobre todo ilústranos un poco de cómo está esa ciberseguridad.
Bueno, yo creo que la ciberseguridad hoy en día, que todo es digital o casi todo es digital, es fundamental en cualquier sector. Pero desde luego en el sector financiero es crítica, ¿no? Primero porque es un sector muy digitalizado. Desde hace mucho tiempo las entidades se han transformado, ofrecen prácticamente cualquier servicio de manera online para sus clientes o a través de las apps. Pero además porque es un sector que se basa en la confianza. Si perdemos la confianza de los clientes, el negocio desaparece. Con lo cual, la ciberseguridad es extremadamente relevante en el sector. Por eso nosotros llevamos mucho tiempo preocupándonos por supervisarla y desde luego nuestras entidades llevan mucho tiempo invirtiendo fuertemente en mejorar sus capacidades en ciberseguridad. Es un sector además muy atacado, por buenas razones, porque se mueve dinero y por tanto se pueden monetizar los ataques de manera bastante inmediata, también porque manejan información extremadamente confidencial y ya sabéis que os voy a contar a vosotros, ¿no? Que los datos valen dinero, con lo cual, bueno, ellos tienen que proteger muchas cosas que no son suyas, que son de sus clientes. Y es un tema muy relevante.
Podríamos decir incluso que los datos valen más que el dinero y eso que los tipos de interés han subido.
Sin ninguna duda. Al final, hacerte con los datos es una manera más de monetizar un ataque y para la entidad que ha sufrido un ataque con una fuga de información o un compromiso de información, esto es tremendamente dañino para su reputación y para los clientes, evidentemente, ¿no? Hemos tenido algunos ejemplos, bueno, pues de datos robados que luego se han utilizado de manera maliciosa contra esos clientes. clientes.
Es cierto. Pau Contreras.
Sí, bueno, a ver, la verdad que como has comentado antes, pues la verdad es que es un ámbito súper importante. Tengo bastantes preguntas, pero me gustaría empezar tal vez por, si nos puedes explicar un poco más, las pruebas TIBER, si nos puedes explicar un poco más en qué consisten, qué objetivo persiguen.
Por supuesto, es un proyecto que a mí me parece espectacular, os lo digo con toda contundencia y que en el grupo estamos muy orgullosos de haber llevado a cabo la implementación de TIBER-ES, del marco español, ¿no? Son pruebas de ciberseguridad que se basan en inteligencia de amenazas. Consisten en simular un ataque lo más realista posible, viendo el tipo de ataques que hay contra las entidades con un perfil semejante, pues europeas, de un cierto tamaño, lo que sea, ¿no? El perfil que tenga cada entidad. Y se simulan contra los sistemas en producción, los sistemas reales que están dando servicio a la entidad. Además, tienen un enfoque de caja negra. Al atacante no se le da información sobre los sistemas. Tiene que hacer lo que haría un atacante de verdad, descubrir por dónde entrar e intentar entrar. Y los equipos de defensa de la entidad atacada tampoco saben que hay una prueba en marcha, porque se intenta que reaccionen como reaccionarían de verdad ante un ataque real. Es decir, no estamos probando solo las capacidades técnicas, sino también las capacidades humanas, los procesos organizativos, cómo de bien preparada está nuestra gente, cuánto resisten a un ataque de ingeniería social, cómo de fácil es descubrir información de nuestra entidad que nos permita atacarla. Es un proceso bastante interesante, complejo. Estas pruebas pueden durar entre 6 y 8 meses, desde el primer momento hasta que terminan, pero la verdad es que a las entidades que se someten a ellas les proporcionan una información muy valiosa. Además, la alta dirección las valora muchísimo. Yo creo que contribuyen a mejorar su conciencia de la importancia de estos temas. Pensad que además la autoridad, en este caso el Banco de España, acompaña a la entidad a lo largo de todas estas pruebas. Vamos verificando que las hacen con el rigor que marca el TIBER, ¿no? Que es este marco reglado. Y bueno, tengo que decir que somos nosotros la autoridad propietaria, pero trabajamos de la mano de CNMV y de Seguros, porque cualquier entidad o infraestructura financiera que opere en España puede someterse a estas pruebas voluntariamente.
¿Quiénes son los que hacen de malos?
Tienes que contratar a empresas especializadas. Hay toda una serie de requisitos para verificar que poseen, por supuesto, la cualificación profesional adecuada, pero también la ética adecuada para que luego no divulguen esa información que van a adquirir en el marco de las pruebas. Puedes tener dos proveedores, uno que te proporcione la parte de inteligencia de amenazas y otro que haga el ataque como tal, o uno mismo que te haga las dos cosas. Pero tienes que recurrir a proveedores externos, porque otra de las cosas que consigues con estas pruebas es esa visión fresca desde fuera que te aporta un externo, porque quieras que no, tú tienes una visión sesgada y podrías dejarte fuera algunos tipos de amenaza importantes o intentar esquivar el descubrimiento de ciertas vulnerabilidades. Y justo lo que queremos es que las descubras tú antes de que las descubra un malo de verdad.
Esther,
cuéntanos cuáles son los incidentes más comunes, dónde están esas brechas de seguridad.
Bueno, aquí hay de todo. Yo te diría que los bancos, muchos incidentes no son ni siquiera maliciosos, porque el volumen de cambios que hay que hacer en una entidad financiera habitualmente es muy alto, son entornos muy complejos, con cientos o miles de aplicaciones distribuidas, distintas tecnologías. Eso de por sí puede generar incidentes. Pero si nos vamos al plano malicioso, por supuesto vemos muchos ataques de denegación de servicio, intentando dejar fuera de combate las páginas web o los servicios online de las entidades. Estos son quizá los más sencillos, los más fáciles de repeler. Vemos muchos ataques contra los clientes, muchos ataques de ingeniería social, phishing, smishing. La verdad es que cada vez más sofisticados, más creíbles, a veces utilizando información que se ha conseguido de manera ilícita del propio banco o de otras fuentes para hacer esos ataques más personalizados y más creíbles. Y luego ya vemos ataques más sofisticados, pero estos son menos frecuentes, afortunadamente, que explotan pues a lo mejor algún servidor sin parchear, vulnerabilidades en el software que no se han corregido adecuadamente. Un empleado, todos somos humanos, que hace clic donde no debería y permite el compromiso de su máquina, en fin, un poco de todo. Como digo, las más frecuentes son las más fáciles, ataques de denegación de servicio o aquellas que van contra los clientes, que hemos visto un incremento muy importante en el último año y medio de los ataques contra clientes.
Pau.
Precisamente alrededor de esto, ¿cómo están abordando los bancos estas fugas de información, todos estos riesgos que están asociados al phishing con datos de clientes?
Pues fíjate, Ellos, por supuesto, intentan proteger la información de sus clientes, con todo y con eso, pues lamentablemente a veces se producen fugas de información de la que custodian las propias entidades. Afortunadamente esto es bastante infrecuente, pero no vamos a decir que no pase nunca. Pero ocurre también que a veces hay fugas de información en otro tipo de compañías que afectan a los clientes de los bancos, ¿no? Y el caso de Air Europa recientemente, pues es un buen ejemplo, sí, donde realmente la información la custodiaba Air Europa, pero su fuga pues puede afectar a las entidades financieras que estaban, con las que los clientes afectados trabajan, ¿no? Ellos intentan también hacer muchas campañas de concienciación con los clientes. Por supuesto, ponen medidas reforzadas, segundos factores de autenticación, mensajes de confirmación, e intentan que los clientes cada vez entiendan mejor que no deben dar en un link, que el banco no les va a pedir ciertas cosas en un mensaje, etcétera. Pero es cierto que no es tan sencillo, porque tenemos perfiles de clientes muy variados y no todos los clientes son tan digitales, ¿no? Entonces, si miramos sobre todo a la generación de personas más mayores, para los que todo esto de la tecnología es relativamente nuevo, creo que es más sencillo engañarlos, ¿no? Los seres humanos tenemos esta tendencia natural a confiar, y cuando alguien nos pone en un mensaje algún dato más o menos personal que parece que nos conoce, inevitablemente tendemos a confiar, ¿no? Pero bueno, hay mucha tarea de educación, de mentalidad, de ir todos poco a poco avanzando en esa línea.
Sin duda, Esther.
Sí, porque Silvia, cuando se ataca a una sola entidad, ¿cómo afecta a todo el ecosistema?
Pues mira, afecta de muchas maneras. Para empezar, porque se pierde la confianza en el sistema, y lo decíamos al principio, el sector financiero se basa en la confianza. Tú trabajas con una entidad porque confías en esa entidad, si no, no trabajarías con ella. Entonces, todo lo que afecte a una entidad y sea de dominio público, o bueno, sus clientes como mínimo lo conozcan, merma la confianza en el sistema. Pero además, determinados eventos, si afectaran a varias entidades o a una entidad muy grande, podrían incluso llegar a tener un impacto en la liquidez del sistema, ¿no? Si imaginamos que de repente un cierto número de entidades no puedan hacer frente a sus compromisos de pago, eso quiere decir que hay menos liquidez en el sistema. Es decir, aquellos que deberían recibir esos pagos se ven afectados. Podemos desencadenar incidentes que lleguen a tener un impacto sistémico. Y esto es algo que la Junta Europea de Riesgos Sistémicos ya analizó hace un par de años, cómo un ciberincidente podría propagarse y llegar a tener ese efecto sistémico. Y eso es algo que, por supuesto, las autoridades que tenemos ese mandato sobre la estabilidad financiera nos preocupa, y trabajamos todo lo posible para que no se produzca un escenario de esas características.
Estamos hablando de un trabajo continuo, ¿no? Porque cada día se renuevan las amenazas, cada día es necesaria la formación de quienes pueden ser utilizados para consumarlas. Esto no se acaba nunca, ¿no?
Esto no se acaba nunca. Esto es el juego del gato y el ratón. Cambia todos los días. Tienes que estar preparado para lo que no sabes que vendrá. Y además es muy exigente, porque realmente con que falles una sola vez en tus defensas es suficiente para que un atacante consiga penetrarlas, ¿no? Es decir, tú solo te puedes equivocar una vez y ya estás permitiendo ese acceso. Entonces, realmente es muy difícil estar protegido siempre todo el tiempo. Quizá por eso es fundamental trabajar con esa mentalidad de defensa en capas, asumiendo, de ahí viene el concepto de resiliencia, ¿no? Asumir que por mucho que intentes defenderte y protegerte, algo pasará que te impactará. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo te vas a recuperar, incluso si fuera necesario, ¿no? Con esa idea de ser lo más resistentes posible.
Oye, Silvia, ¿y la inteligencia artificial está jugando a favor o en contra? ¿A favor de encontrar vulnerabilidades o a favor de protegerlas imaginándolas antes?
Juegan ambos bandos, me temo, porque por supuesto se utiliza en defensa, nos permite hacer cosas muy interesantes a la hora, por ejemplo, de correlar patrones de conducta, de detectar que algo anómalo está ocurriendo, aunque a lo mejor todavía no sepamos si va a ser un evento adverso o no. Permite hacer muchas cosas, pero el problema es que los malos también la utilizan. Entonces, ya hemos visto ataques que utilizan deepfakes, hemos visto ataques que realmente suplantan la identidad de alguien utilizando técnicas de inteligencia artificial. Tenemos que pensar que los atacantes están cada vez más profesionalizados, tienen acceso a lo último de lo último en tecnologías, hay todo un mundo ahí fuera. Pero bueno, nosotros también intentamos utilizarlas en la defensa. Entonces, como te decía, esto es un juego de gato y ratón, ¿no? Lamentablemente, a veces tengo la sensación de que nosotros siempre somos el ratón y vamos huyendo del gato. No, yo creo que estamos todos haciendo el trabajo lo mejor que podemos, pero efectivamente no se va a acabar nunca.
Pau.
Sí, la verdad es que este ámbito que acabas de comentar es realmente interesante. Sabemos que estamos en medio de una revolución de la inteligencia artificial que asociada íntimamente tiene también una revolución de los datos, ¿no? Llevamos hace ya bastante tiempo, mucho tiempo incluso, hablando del Big Data, pero ahora esta revolución de la inteligencia artificial en la que estamos vuelve a llevar los datos pues al centro, ¿no? Porque evidentemente los datos juegan un papel esencial en todo esto. ¿Cómo ves esta explosión en la volumetría de los datos y también en la importancia que los datos adquieren en el entrenamiento de estos modelos de inteligencia artificial? ¿Qué riesgos de seguridad ves asociados a este incremento exponencial de los datos que usan las organizaciones y que usan los modelos de inteligencia artificial?
Evidentemente, para que un modelo funcione bien, aparte de que tengas unos buenos algoritmos, necesitas un volumen suficiente de datos y de datos de calidad. Y el tema de la calidad de los datos es fundamental, porque si tú entrenas a un modelo con datos no suficientemente buenos, te puede acabar generando resultados indeseados por completo, ¿no? Con lo cual, es un tema, por supuesto, de volumen, pero también de calidad de datos, ¿no? Y de saber qué datos tienes y cómo utilizarlos para entrenar ese modelo. La verdad es que en el caso de las entidades financieras, los datos, ya lo decíamos antes, quizás sea su mayor activo porque tienen mucha información de los clientes. Y yo creo que en los últimos años están haciendo ese esfuerzo de ver cómo sacar partido a esa información, pues con fines comerciales, para mejorar la experiencia de usuario de los clientes, etcétera. Todavía les queda, yo creo, que camino por recorrer, aunque han hecho muchas cosas, desde prevención del fraude, modelos de credit scoring para ver a quién le concedo un préstamo o a quién no, etcétera. Pero siempre han sido cautos y se suelen limitar a utilizar la información que ellos mismos tienen, que ellos mismos gestionan y sobre cuya calidad pueden tener certezas. Y no tanto información a lo mejor extraída de redes sociales o de otros eventos de otros entornos no controlados, que bueno, podría introducir sesgos no deseados en el modelo. Yo creo que otra cosa importante es efectivamente esta, evitar esos sesgos. Y bueno, ya sabéis que hay toda una normativa ahí para intentar que, por ejemplo, un modelo de credit scoring, que sería un caso de uso de riesgo alto en el nuevo reglamento de inteligencia artificial, bueno, pues esté sometido a ciertos controles. A futuro nos vamos a ver los supervisores también obligados a supervisar estos modelos. Es algo que tendremos que aprender a hacer, porque hasta ahora no hacíamos. Más allá de esta parte, yo creo que, por ejemplo, un ataque que sería muy destructivo para una entidad sería un ataque contra la integridad de la información, un ataque contra la integridad de los datos, donde no pudieras tener certeza de que esos datos son buenos, son completos y son íntegros. Imaginaros el desastre tan terrible, ¿no? No solo para entrenar modelos, sino en general. Una entidad financiera depende completamente de la información que tiene.
No podemos ni imaginarlo.
Prefiero no imaginarlo.
¿Verdad, Esther?
Y a nivel usuario, Silvia, ¿qué consejo se podría dar pues a los oyentes? Todos somos consumidores, todos tenemos cuentas bancarias. ¿Qué consejos se pueden dar para evitar estos ataques?
Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer todos es ser conscientes de que estamos en un mundo digital y que a veces ni siquiera controlamos suficientemente nuestra información, ¿no? Nos pasamos mucho tiempo sin revisar nuestras cuentas, otorgamos acceso a todo el mundo y decimos que sí al aceptar cookies con mucha ligereza o al aceptar acceder a mi información. En cualquier caso, si hablamos ya de los servicios, pues por supuesto los mensajes clásicos. Desconfiar siempre de un mensaje que nos llega, por muy personalizado que sea, alguien que te dice que te pongas en contacto con un determinado teléfono, con un determinado link, fingiendo ser tu entidad financiera. No lo hagas nunca. Vete directamente a la página web de tu banco o a la app de tu banco. Entra por allí. Si tienes dudas, consúltalo. Llama por teléfono, pero sé tú el que lo hace y nunca confíes en algo que te envían, porque las probabilidades de que sea malicioso son muy elevadas. Estos ataques se hacen con grandes volúmenes de datos y, bueno, cuando te llega un mensaje de un banco con el que no trabajas, es fácil detectar que es malo. Pero si es tu banco y aparece como el remitente del mensaje, porque por desgracia se puede hacer así, y además tiene algún tipo de dato personal, vas a tender a creértelo. No debes hacerlo. Siempre, por desgracia, tenemos que desconfiar. Hay que vivir en esa desconfianza, que es algo totalmente contrario a nuestra naturaleza.
Cierto es, Pau.
No, totalmente. De hecho, lo que has explicado, digamos, yo creo que todos de una manera u otra lo estamos viviendo, ¿no? Esa profusión de ciberataques que creo que también lo que está ocurriendo ya es que esos que no descansan nunca, digamos, esos hackers que no descansan nunca, pues están ya también extrayendo el máximo partido de estas nuevas tecnologías, especialmente de la inteligencia artificial generativa, pero digamos la oscura, ¿no? Aquella que está ya ayudando a algunos hackers a perpetrar algunos ataques, ¿no?
Totalmente. Es que están tan bien organizados y son tan profesionales que cada vez que sale algo nuevo en tecnología, inmediatamente empiezan a explotarlo, ¿no? Y a ver cómo pueden utilizarlo a su favor. Por eso decíamos que es un poco el juego del gato y el ratón. Nosotros trabajamos en utilizar esas tecnologías para estar mejor protegidos y para ofrecer mejores servicios. Y ellos trabajan también para explotar, por supuesto, explotar las posibles vulnerabilidades de las nuevas tecnologías, pero también para utilizarlo para hacer ataques más sofisticados. Ahí también hay un componente muy importante. A veces nos precipitamos en la adopción de nuevas tecnologías y eso genera debilidades, ¿no? Que ellos aprovechan inmediatamente con una celeridad, la verdad es que encomiable. Es un negocio muy bien organizado, se mueve mucho dinero. Ya no estamos hablando de gente que juega pues por el reto intelectual o por demostrar que son los mejores. Hablamos de gente que ese es su modus vivendi, que gana mucho dinero, hay unas mafias tremendas. Perfectamente coordinadas, tienen hasta sus departamentos de recursos humanos, ¿qué os voy a decir? ¿No? Es bastante difícil luchar contra eso, lo cual no quiere decir que no se pueda y no se deba hacer, y lo hacemos.
¿Sirve la colaboración ciudadana, Silvia, que envíen información cuando uno sospecha y casi seguro que es?
Sirve muchísimo, porque primero alertar al banco, o por supuesto a las fuerzas de seguridad, porque es la única manera de detectar lo antes posible, por ejemplo, campañas maliciosas, de que la entidad afectada inmediatamente ponga medidas de detección y proteja lo mejor posible a sus clientes, pero también para las fuerzas de seguridad o para organismos como el INCIBE, que es nuestro Centro Nacional de Respuesta ante Incidentes, para que puedan responder lo mejor posible y la celeridad es crítica en estos casos, ¿no? Cuanto más rápido, mejor.
Valiosísima esta conversación con nuestra invitada Silvia Senabre, jefa del Grupo de Riesgo Tecnológico de la Dirección General de Supervisión del Banco de España. Gracias por compartir este desafío, este trabajo, Silvia. Mucha suerte.
Muchísimas gracias. Ha sido una conversación, la verdad, muy agradable. Estoy encantada de haber venido aquí. Gracias por invitarme y enhorabuena por este trabajo tan estupendo y este programa tan estupendo que hacéis.
Gracias, Pau Contreras, vicepresidente de Solution Engineering en Salesforce, y a Esther Morales, socia Piper Lab. Hasta el próximo programa.
Hasta el
Muchas
próximo.
Gracias. Un abrazo.
Gracias.
Adiós. Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air.
Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar juntos. El Fondo Renta 4 Activos Globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta 4 Gestora. Creciendo juntos. Categoría de riesgo 3 sobre 7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cnmv.es.
Capital Radio 103.2.
En la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso: erradicar la violencia contra la mujer. Servicios de atención psicológica, profesionales de asistencia jurídica, recursos de atención social, atención a los menores, forman una amplia red de recursos con la que contamos para atender a todas las mujeres que sufren violencia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.